Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. En nombre de toda la red os saluda Rafael Cuesta y os invitamos a permanecer con nosotros la próxima media hora en la que presentaremos los siguientes contenidos informativos. Entramos en tiempo de titulares. La situación sociopolítica de Haití se va crispando más con el paso de los meses. Los asesinatos continúan y el último conocido es el de Jack Roach, presentador de un popular programa de televisión en Haití y columnista de un diario. En España se acaba de conocer un informe del Tribunal de Cuentas en el que considera que durante los gobiernos de José María Aznar se vendieron en España 48 empresas públicas por debajo de su valor real. En Chile, el Congreso Nacional dio un importante paso en el desmantelamiento de lo que se denomina la Constitución Pinochetista del año 1980. Y por último, las radios comunitarias y libres de Madrid realizan un acto público por el derecho a la comunicación digna, exigiendo su derecho a emitir y reclamando a la Comunidad de Madrid el archivo de los expedientes de cierre cursados a estas emisoras.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La situación sociopolítica de Haití, lejos de mejorar, se va tensando y crispando más con el paso de los meses. Los asesinatos continúan y el último conocido es el de Jack Roach, presentador de un popular programa de televisión en Haití, poeta y columnista de un diario. Roach fue secuestrado la semana pasada y este jueves su cuerpo mutilado fue encontrado en una barriada de Puerto Príncipe. El caso se suma al saldo de 700 personas, incluyendo más de 40 policías, que han sido asesinadas desde septiembre del año pasado. Susana Albarrán nos cuenta lo sucedido.
Las fuerzas de paz de Naciones Unidas continúan intentando controlar el volátil estado de la seguridad en las calles, pero existe una creciente preocupación ante la posibilidad de que las elecciones generales planeadas para finales de este año se vean interrumpidas por la violencia. El cuerpo del periodista de 40 años fue abandonado en el barrio de Delmas, en el centro de Puerto Príncipe. Su cuerpo mostraba claras señales de tortura que incluían quemaduras, fractura en ambos brazos y varias heridas de bala, indicó Jerín Alexandre, jefe de informaciones de Radio Caraíbes. De acuerdo a la información de la policía, los secuestradores habían exigido un rescate de $250,000, pero después de días de negociación, se estableció la suma final de $10,000. A pesar de haberse realizado el pago, Roche fue asesinado.
Haití vive una situación de caos desde el 29 de febrero del año 2004, cuando fue derrocado el presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide, mientras el control del territorio caía en manos de bandas armadas conformadas por delincuentes y por exsoldados del ejército que el propio Aristide había disuelto. Mariano Sánchez con los datos.
La MINUSTAH, la misión de la ONU en Haití, dirigida por el chileno Juan Gabriel Valdez y con mando militar brasileño, está en funciones desde mediados del año pasado, cuando relevó a las fuerzas estadounidenses, francesas y canadienses presentes desde la caída de Aristide. Pero su gestión ha estado bajo crecientes críticas en los últimos meses ante las evidencias de que grupos armados continúan controlando porciones de territorio mientras la violencia no cesa. Hay que recordar que el ex sacerdote y dos veces presidente Aristide dejó el país a bordo de un avión estadounidense que le condujo a África y horas después Haití fue ocupado por una fuerza multinacional encabezada por Estados Unidos. Aristide dijo haber sido secuestrado tras caer en un moderno golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos y Francia. Analizamos la compleja situación del país más pobre del continente americano.
Almost every Haitian, even those who were previously against President
Casi todos los haitianos, incluso aquellos que están en contra de Aristide, quieren que el presidente regrese, dice este sacerdote en la misa del domingo. Y es que el episodio todavía es polémico. Aquel 28 de febrero de 2004, grupos rebeldes controlaban las principales ciudades del país y avanzaban sobre Puerto Príncipe.
Los grupos exigían la dimisión de Aristide, a quien acusaban de fraude electoral, y el país estaba sumido en la anarquía. A pesar de que en repetidas ocasiones dijo que no abandonaría el poder, ese día firmó la renuncia.
Forces acting to surround the airport, my house, the palace.
Días después concede una entrevista a un canal de televisión y denuncia que fue secuestrado.
Rodearon el aeropuerto, mi casa y el palacio, y a pesar de las conversaciones diplomáticas pasé 24 horas en un avión estadounidense sin saber a dónde iba, decía Aristide en esa entrevista.
Se fue, dijo, para evitar un baño de sangre. Un año después, las quejas son para las fuerzas de seguridad, incluida la misión de paz de Naciones Unidas.
No es claro cómo es que se produjo la que llamas la salida de Aristide, cómo fue que se cocinó, cómo fue que se produjo, ¿sí? En primer lugar, eso genera mucha confusión dentro de la misma sociedad haitiana y genera toda una cantidad de polos armados que obedecen a eso, que es la composición, complejización del conflicto interno.
Constantino Casas Buenas es portavoz de la organización no gubernamental OSFAN, que sigue de cerca lo que ocurre en Haití. En su opinión, ha habido poco cambio en el país caribeño por falta de una visión a medio plazo.
Fue el llevar una fuerza, digamos, militar y policiva de Naciones Unidas para poner un cierto orden. Eso está, digamos que bien. Pero luego, al proponer soluciones a la crisis que vive el país, no se fueron consultados ni participaron todo lo que son organizaciones populares.
El embajador de Chile en Haití, Marcel Young, señala que la situación de violencia en el país viene generada por el desempleo y el analfabetismo.
Yo le aseguro que acá en Haití hay mucho menos violencia que en Colombia, que en Buenos Aires, que en Río Janeiro, que otras capitales, grandes capitales de América Latina. Lo que pasa es que aquí hay muchas bandas de jóvenes porque no tienen otra alternativa, no tienen ningún trabajo, no tienen educación.
Chile es uno de los países que ha mantenido una fuerza de paz en Haití. Desde su punto de vista, la respuesta en materia de seguridad ha sido la apropiada. En su opinión, la decepción viene por otro lado.
El problema es que más que el problema de la seguridad militar, acá hay un problema social, económico. Y ahí estamos muy desilusionados por la lentitud que han tenido las agencias de financiamiento en trasladar los recursos. Se ve una ostentación muy importante ahora de fuerza de paz, de vehículos de Naciones Unidas, etcétera, pero para la común y corriente de la población no se ha visto grandes cambios.
Pero además las condiciones climáticas del año pasado complicaron la situación en Haití, de modo que hay problemas básicos que no han sido atendidos.
Bueno, hay tantos problemas, pero yo diría el problema de la normalización de las rutas y la energía, la electricidad en el país. Porque al no reparar las rutas, hay muchas personas en distintos puntos de la isla que están totalmente aisladas y que no pueden trasladar sus comidas, no pueden trasladar a los enfermos, no se puede trasladar los materiales de educación, etcétera. Todo se retrasa enormemente, lo que encarece todo de una manera estrepitosa, sobre todo para los sectores más pobres.
Y es que la pobreza sigue siendo el aspecto más dramático de Haití un año después de la salida de Jean-Bertrand Aristide del poder. Así lo estima Constantino Casas Buenas de la ONG OSFAM.
Es una pobreza crónica donde la gran mayoría de la población es analfabeta, donde no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud, donde todo lo que son los sistemas productivos fueron cayéndose, de tal manera que hoy día los recursos naturales mismos de Haití están prácticamente extinguidos. En aras del libre comercio, hace un par de décadas, fue, digamos, conectado a Haití, se fueron haciendo todas las reformas estructurales para conectar a Haití al libre mercado, y eso arrasó con toda su economía, de tal manera que la capacidad productiva de Haití actualmente está realmente por el suelo.
La situación actual de Haití tiene su contexto en el pasado y en cómo la élite rica manejó siempre los hilos del país. A pesar de todo, el pueblo mantiene la esperanza de conseguir un futuro mejor para Haití.
Hay que reconocer que a lo largo de los 200 años, en parte el empobrecimiento y el caos que vive Haití se debe a que fue un país y ha sido un país gobernado por una élite muy rica y muy pequeñita, de tal manera que se produjo una superconcentración de riqueza y una, llamémoslo así, democratización de la pobreza en niveles impresionantes. Nosotros consideramos que sí, que hay una, nosotros no lo llamamos capital social, ¿no? Pero sí una rica sociedad civil, unas ricas relaciones construidas durante por lo menos los últimos 20 años, donde hay organizaciones campesinas, encuentras organizaciones de la mujer, encuentras organizaciones y redes que están defendiendo los derechos humanos y que están haciendo una propuesta de otro Haití que es posible.
En todo este contexto se presenta la convocatoria de elecciones generales para finales de este año, unos comicios en los que sin duda jugará un importante papel Jean-Bertrand Aristide. Así lo ve el embajador de Chile en ese país.
Yo creo que es importante que Jean-Bertrand Aristide dé señales muy positivas y claras y contundentes que está por la paz y la reconciliación del país. Que haga que rechace categóricamente la violencia, y a partir de eso yo creo que se puede crear un clima. De hecho, el presidente de la República, el primero de enero, hizo un llamado, invitó a dialogar para erradicar definitivamente la violencia en la política en Haití.
Mientras tanto, las calles del país siguen acogiendo el desencuentro entre diferentes sectores políticos. Una nación polarizada que tiene el reto de conseguir una estabilidad política que sea capaz de luchar contra los principales problemas de Haití: el desempleo y la falta de acceso a servicios sociales básicos como la educación y la sanidad. Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En Chile, después de 15 años de democracia y 8 intentos fallidos, el Senado aprobó las reformas que desmantelan la mayoría de los enclaves autoritarios de la Constitución impuesta al país en el año 1980 por el dictador Augusto Pinochet. Justo Pérez con los detalles.
El Congreso chileno ha dado un importante paso en el desmantelamiento de lo que se conoce como Constitución Pinochetista del año 1980. 55 serían las reformas aprobadas, culminando así una transición democrática y 15 años de debate para borrar del texto constitucional la firma del dictador. Ahora será sustituida por la del presidente actual, Ricardo Lagos. Nuestro compañero de Aler, Mario Villalobos, conversa con el diputado socialista chileno, Carlos Montero.
Diputado, ¿esto significa que ya se puede hablar de que termina la transición política en Chile en forma definitiva y con esto ya se puede dar pasos definitivos también de democratización en Chile?
Bueno, hay aspectos muy sustanciales de la Constitución que son modificados. En todo caso, esto falta todavía que sea refrendado por el Congreso Pleno antes que represente un cambio efectivo, no debería haber mayores obstáculos. Pero aquí se termina con los senadores designados, se modifica el Consejo de Seguridad Nacional, en fin, el presidente recupera su facultad para designar a los comandantes en jefe con ciertos procedimientos distintos, de comandante en jefe de la Fuerza Armada. En fin, hay un conjunto de medidas muy, muy, muy de fondo. Quedan cosas pendientes sustantivas, como por ejemplo el sistema binominal, como por ejemplo que no hay posibilidad de plebiscito, en fin, un conjunto de otros aspectos, pero lo fundamental de los que hemos llamado autoritario, con la excepción del sistema binominal, en lo fundamental estos son, se terminan en esta modificación.
Diputado, ¿cómo se dio este paso para asegurar los votos de un sector de la derecha, puesto que hasta hace algunos años, un año, se hablaba de la imposibilidad de hacer estas modificaciones?
Bueno, aquí influyeron varias cosas. Por ejemplo, que los senadores designados y vitalicios en el futuro Senado iban a terminar favoreciendo a la Concertación, y la Concertación fue muy sólidamente de principio, porque si bien lo iban a favorecer, era probable que lo favorecieran, optó por democratizar la Constitución. Y la derecha sacó una cuenta, sacó un cálculo de qué es lo que le convenía y qué es lo que no le convenía. Pero no solo eso. Creo que el clima de opinión pública en Chile era muy contrario a cada una de estas cosas, y en medio de una elección presidencial como la que estamos, una la derecha sabía que iba a tener que pagar un fuerte precio por mantener esto, y es así como ellos estuvieron dispuestos a aceptarlo.
Diputado Carlos Montes, del Partido Socialista de Chile, muchas gracias por este contacto internacional.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Era nuestro compañero Mario Villalobos de Alert presentando esta entrevista en conexión directa con Chile. La derecha aceptó, pero se reservó ante modificar el sistema electoral binominal, que reparte los escaños entre las principales fuerzas políticas y les asegura, pese a estar en minoría, el mismo número de parlamentarios que la mayoría, la coalición de socialistas y demócratas cristianos. Los cambios serán ratificados el 16 de agosto en una ceremonia del Pleno del Congreso. Las enmiendas entrarán en vigor en 2006 y ponen fin a la transición a la democracia que comenzara en marzo de 1990. Con ellas se acabarán la mayoría de los mecanismos que los militares pusieron en la Constitución para preservar su poder e influencia. Además, a partir de los próximos comicios de marzo, el periodo presidencial se rebaja de 6 a 4 años, sin posible reelección.
Por otra parte, los periodistas chilenos lograron que el Senado eliminara una disposición constitucional aprobada por la Cámara de Diputados que pretendía blindar la vida pública de la clase política para la prensa y la ciudadanía. La norma hablaba de un sistema integral y efectivo de protección de la vida privada y pública. Sin embargo, en ella el Colegio de Periodistas veía una gravísima restricción a la libertad de expresión y un atentado contra el interés público. Enfrente, los legisladores han apuntado hacia un malentendido con el adjetivo pública. El veto presidencial ha sido posible gracias a un acuerdo entre el gremio de periodistas, el gobierno, las presidencias de ambas ramas del Parlamento, los jefes de los grupos parlamentarios y los presidentes de las comisiones encargadas de los asuntos constitucionales en ambas cámaras. También se estableció la responsabilidad compartida de los dueños de los medios de comunicación por las indemnizaciones que pueden afectarles. El próximo paso para la profesión será crear un estatuto del periodista.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
En España se acaba de conocer un informe del Tribunal de Cuentas en el que considera que durante los gobiernos de José María Aznar se vendieron en España 48 empresas públicas por debajo de su valor real, entre ellas Iberia, la Red Eléctrica de España y la siderurgia estatal Ensidesa.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Según el documento aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas para su elevación al Parlamento, el precio por el que el Estado vendió parte o la totalidad de sus empresas fue sensiblemente inferior al establecido en las valoraciones independientes.
El informe también señala que si bien los procesos de venta contaron al menos con una valoración externa, fue frecuente que el responsable de la auditoría fuese también el asesor de la operación de privatización, circunstancia que a juicio del Tribunal de Cuentas pudo influir en la objetividad de la operación.
Así, por ejemplo, la oferta pública de venta de Endesa en 1997 fue coordinada, entre otros, por dos bancos de negocios con participaciones en la compañía eléctrica. Algo parecido sucedió con Repsol, también en 1997, ya que dos de los bancos que actuaron como asesores y coordinadores de la venta eran accionistas de la petrolera.
Recordemos que durante el periodo 1996-2002, España vivió un frenesí privatizador en el que se culminó el proceso iniciado en los años 80 por los gobiernos de Felipe González.
Muchos analistas coinciden en que los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español no solo fueron los pioneros en la desmantelación del sector público industrial, sino que también prepararon muchas empresas para la venta en años posteriores, asumiendo para ello grandes costes económicos y sociales.
Ese fue precisamente el caso de la siderurgia pública en Sidesa. Si bien los altos hornos asturianos no se privatizaron hasta 1997, es decir, bajo el gobierno del conservador Partido Popular, los gobiernos de Felipe González se encargaron de hacer la venta atractiva a los inversores privados.
Para ello, el Estado realizó fuertes inversiones tecnológicas en la renovación de las instalaciones, así como asumió los costes económicos acarreados por la reducción de la plantilla laboral en 13.000 trabajadores. Una vez hechas estas costosas inversiones y ajustes laborales, la empresa estuvo en condiciones de ser vendida. Ahora se descubre que por debajo de su valor real.
Según el analista Diego Díaz Alonso, los gobiernos del Partido Popular completaron el proceso de desmantelación de la industria pública bajo criterios aún más ortodoxamente neoliberales, ya que apostó en la mayoría de los casos por la privatización total.
Hay que recordar que el responsable político de las privatizaciones durante los gobiernos del Partido Popular, que según la revisión del Tribunal de Cuentas tuvieron graves irregularidades, el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, es en la actualidad el nuevo director del Fondo Monetario Internacional.
El Tribunal de Cuentas finaliza aconsejando que en el futuro los procesos similares se hagan mediante convocatorias públicas con difusión en medios de información general para incrementar la concurrencia de ofertas y la transparencia.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Este jueves, la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid, formada por 15 asociaciones y otras emisoras comunitarias de Madrid, realizaron un acto público por el derecho a la comunicación. Desde el pasado mes de mayo, muchas de estas radios han recibido una carta del gobierno de la comunidad madrileña en manos del conservador Partido Popular, informando de la apertura de procedimientos de cierre y desmantelamiento de este tipo de emisoras. El acto público de las radios ciudadanas sin ánimo de lucro se realizó en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, no por casualidad. Su presidente, Francisco Caño, dijo que las asociaciones vecinales son parte de las radios comunitarias y que por eso ellos defenderán siempre sus reivindicaciones.
Es un reto importante el defender esto. Desde un principio esta casa está, no es que esté adherida, es que este problema es nuestro. Es tan nuestro como vuestro. Por lo tanto, las cosas que podamos hacer, decimos que las vamos a seguir reivindicando nosotros porque son nuestras. De dirigirnos a todos los estamentos posibles para conseguir que tengamos un espacio propio.
Francisco Caño defendió la necesidad de las radios comunitarias como modo de acceso de la ciudadanía a la comunicación y como base primordial de información y comunicación de lo local a través de medios propios.
Que organizaciones como las vuestras, cuyos objetivos sean, por supuesto, están en el tema de la información de barrios, de información de carácter general, pero por supuesto y fundamentalmente información de carácter local, con un tipo de actividad que va más allá, que sea la propia información, porque lo que trata es de generar también una actividad de carácter asociativo con todos los vecinos y vecinas de los entornos donde estáis trabajando, y además ahora con este proyecto tan bonito que tenéis de trabajar en red, y que el compromiso nuestro pues es de ver cómo colaboramos.
Por su parte, Carlos Sánchez, presidente de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid, presentó la problemática de las radios en Madrid.
Después de 25 años de democracia o algo más en este país, las radios libres y comunitarias seguimos siendo, de alguna manera, el único movimiento organizado que seguimos siendo ilegales en nuestra actividad. Eso nos pone en una situación ahora mismo ante cualquier actividad o cualquier situación que nosotros podamos desarrollar de posible cierre de las emisoras. España sigue siendo, en este sentido, como muchos otros, un anacronismo de falta de libertades y de falta de democracia en algunos sentidos, y nosotros consideramos que la única manera de seguir garantizando la pluralidad y una mayor democracia en este país pasa porque los medios de comunicación dejen de estar como están actualmente en pocas manos, en oligopolios, ¿no? Las radios libres y comunitarias representamos de alguna manera esa capacidad, por un lado, de dar voz a los que no la tienen, de ser capaces de aunar o de ser altavoces de las organizaciones sociales que no tienen representación en los medios de comunicación actualmente, tanto estatales como comerciales, y somos medios que de alguna manera estamos entroncados con la realidad social de nuestro entorno. Por eso nos hemos encontrado, es decir, después de en la Comunidad de Madrid, después de algunas negociaciones y discusiones con la Comunidad Autónoma, y de que se nos dijo que de alguna manera se entendía nuestra posición y que se iba a intentar legalizar nuestra situación, como en los últimos meses se ha recurrido, después de la salida del gobierno de Gallardón, que se derogó la ley de radios culturales y educativas, como en un segundo paso, a pesar de las promesas del gobierno de la Comunidad Autónoma, ahora mismo se ha empezado con una serie de expedientes contra las radios. Nosotros creemos que eso de alguna manera vulnera o es un intento de convertir o de llegar a llevar todas las frecuencias en Madrid hacia radios de carácter comercial.
Lola Pérez, de Radio Desencadena Usera, presentó la campaña bajo el nombre de Por el Derecho a la Comunicación Digna. Con muchas actividades y una larga duración se pretende dar a conocer a la opinión pública esta problemática, así como recabar el apoyo de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.
Tenemos estructuradas distintas acciones, que bueno, falta por perfilar alguna de las cosas, pero fundamentalmente, como os decía, buscamos el apoyo de la ciudadanía, y para ello pues se va a hacer mediante una recogida de firmas de personas individuales y también de asociaciones, mediante la firma de un manifiesto de apoyo a nuestras emisoras y a la legalización de las radios libres y comunitarias. Después, bueno, lógicamente también otra de las acciones que se hará será información, fundamentalmente a través de nuestras propias emisoras, de nuestros propios medios, ¿no?, de nuestras propias radios, y aprovechar otros espacios en los que generalmente, bueno, pues ya sabemos que no tenemos cabida en los medios de comunicación masivos, pero aprovechar los espacios en los que tenemos voz y en los que somos escuchados, ¿no?
El acto culminaba con la lectura de la declaración que recoge las consideraciones y demandas de las radios libres comunitarias de Madrid. Noelia del Potro, de Radio Vallecas, fue la encargada de la lectura.
El establecimiento de un marco jurídico que reconozca, recoja, fomente y proteja las radios libres y comunitarias en la Comunidad de Madrid y que abra la posibilidad de que las iniciativas ciudadanas tengan también cabida en la radio y televisión digital. Que se efectúe una distribución equitativa del dial madrileño, destinando un porcentaje de las frecuencias para las radios asociativas, considerando que en nuestra región ya están cubiertas las necesidades de emisoras comerciales y municipales. Las frecuencias transferidas en el próximo plan técnico de radiodifusión en FM deben destinarse fundamentalmente a otorgar frecuencias y coberturas necesarias para garantizar la viabilidad de las emisoras libres y comunitarias, dando así respuesta a la demanda social y ciudadana no cubierta hasta el momento, y garantizar la participación de estas emisoras en la elaboración de las normativas, la futura Ley Audiovisual de la Comunidad de Madrid y reglamentos, así como su presencia en el Consejo Audiovisual de la Comunidad. Esta campaña, recordamos que la firma la Unión de Radios Culturales, compuesta por Onda Alternativa Madrid, Onda Merlín, Onda Polígono, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Red con Voz, Eco Leganés y también Desencadena Usera, Radio Elo y Radio Utopía.
Con voz.
Así, de esta manera, ponemos el punto final al informativo Con Voz por hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta media hora de noticias con todos vosotros. Nos volveremos a encontrar en la próxima cita. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.